Antes de comenzar, un mensaje. Este es el último episodio de Crónica Estéreo como podcast diario de La Tercera. Después de 5 años y más de 1000 episodios en este formato, en el que fuimos pioneros en Chile y en Hispanoamérica, haremos una pausa para reformular este podcast y volver pronto con una nueva presentación. Quienes hacemos Crónica Estéreo queremos agradecer profundamente a nuestra comunidad de auditores y a quienes trabajaron con nosotros en nuestras diferentes etapas. Esperamos volver pronto con novedades. Ahora, vamos a nuestro capítulo de hoy.
Y por último, la solicitud que traemos también desde el municipio de Maipú es solicitarle al gobierno la presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna que tengan responsabilidades bien claras, bien acotadas, pero requerimos, ante la falta de dotación policial, tanto en Maipú como en otras comunas de la región metropolitana y la enorme crisis de seguridad que estamos enfrentando, que el Estado pueda disponer de todas sus herramientas y podamos contar con el apoyo de presencia militar en algunos sectores, para algunas funciones, pero contar con ello cuanto antes, y ello es un llamado transversal a todo el espectro político.
La discusión que marcó la agenda política esta semana habría sido difícil de entender para alguien que viniera despertando de un coma profundo. Que algunos líderes políticos pidan que las Fuerzas Armadas salgan a la calle para ayudar en el combate contra la delincuencia no resulta sorprendente, pero sí el hecho de que sea una solicitud que llegue desde la izquierda. Fue el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, militante de Revolución Democrática, quien llegó a inicios de esta semana a La Moneda para pedir refuerzos militares en su comuna, en una reunión que sostuvo con la ministra del Interior, Carolina Toá. Otros líderes comunales de izquierda como Emilia Ríos de Ñuñoa, Carolina Leitao de Peñalolén e incluso Iracy Hassler de Santiago se sumaron al llamado. Desde la derecha, ediles como Germán Codina de Puente Alto y Rodolfo Carter de la Florida coincidieron en la petición. En el gobierno aclararon que el apoyarse en las Fuerzas Armadas para esta tarea no es una opción que hayan descartado, apuntando a los 2 proyectos que se discuten ahora en el Congreso para darle un marco legal a ese escenario: la Ley de Infraestructura Crítica y el proyecto sobre reglas de uso de la fuerza. El miércoles, el presidente Gabriel Boric incluso habló de mecanismos más rápidos, como una reforma constitucional que permita al Ejecutivo disponer de esas herramientas, por decreto, sin necesidad de una discusión parlamentaria. En la derecha, varios personeros han advertido que se debe garantizar un marco legal adecuado a las Fuerzas Armadas antes de entregarles esas tareas. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ha ido más lejos, argumentando que los militares están entrenados para la guerra, no para las ciudades, y tildando la petición de Bodanovich como una falta total de conciencia y de responsabilidad. En las Fuerzas Armadas, en tanto, sigue la discusión con preocupación y cautela. Después de casi 2 años desplegados en la macrozona sur, gracias a un estado de excepción que se ha renovado periódicamente, y con otra parte de su contingente apoyando en el control de la frontera en la zona norte, los uniformados ven como su misión en tiempos de paz empieza a tomar otros ribetes. De todo eso conversamos hoy con el periodista de La Tercera, Víctor Rivera, quien ha estado siguiendo este tema.
Una y otra vez se ha planteado la idea de hacer estado de emergencia, pero ahí vimos en el COSENA muchas dudas y aprensiones respecto a esa forma. Quienes son los que debieran desplegarse nos dicen no es una buena idea o tiene más riesgo que posibilidades de ayudar.
Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 15 de marzo. Víctor, ¿cómo podemos definir o describir esta idea, esta iniciativa por impulsar el uso de las Fuerzas Armadas como apoyo en labores de seguridad que ha venido desde los municipios esta semana, ha caído en las Fuerzas Armadas?
Bueno, primero, con sorpresa se tomó, según la información que hemos podido recabar nosotros en La Tercera. Primero porque daban un poco por superado el tema en el plano político, ya que estaba todo suscrito a los legislativos, ¿no? ¿Por qué? Porque la semana pasada, por ejemplo, se ingresaron las indicaciones para las reglas de uso de la fuerza, donde se establecían cómo, cuándo, contra quiénes, se iba a aplicar, digamos, la fuerza en caso de ser necesaria por parte de las Fuerzas Armadas. Ellos, estando suscrito el debate ahí, habían tomado distancia de lo que ocurriera y lo que se resolviera. Sin embargo, lo que activa la sorpresa es lo que pasa el lunes con las declaraciones del alcalde Odanovich y lo que generan también, ¿no?, en las autoridades de gobierno.
Mire, yo creo que en general ustedes escuchan permanentemente a todos los alcaldes de la región metropolitana diciendo que no tenemos dotación suficiente de carabineros, que nos falta presencia en los distintos barrios. Y esto no puede ser un tironeo permanente entre distintos alcaldes porque lamentablemente tenemos la capacidad policial que tenemos en el país y nos va a tomar cierto tiempo poder aumentarla. Evidentemente, ante una situación de crisis y de emergencia, requerimos actuar de forma pronta y urgente y no esperar los 4 años que quizás podamos demorarnos como país en aumentar la dotación policial a los niveles que la requerimos.
Primero, la apertura a esta idea de desplegar a las fuerzas militares en distintos puntos de las zonas urbanas, dicen ellos, pero es específico para la región metropolitana. Y segundo, porque habla el propio presidente, ¿no? El presidente dice que no descarta esta idea, no se cierra esa idea.
Específicamente sobre el uso de militares en sectores urbanos. Los militares, y lo han señalado ellos mismos, el comandante en jefe del ejército, no tienen una capacitación para realizar funciones de orden público, pero desde nuestra perspectiva pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a policías que sí están preparados para aquello. Eso requiere también modificaciones legales y yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la ley de infraestructura crítica, es algo que tiene que ser discutido en el Congreso. Eso
genera la incomodidad porque de nuevo se les vuelve la mirada hacia ellos. Bueno, entonces, ¿cuándo? Porque aquí ya es la autoridad la que les está pidiendo o se está abriendo esta idea. Y ellos sostienen lo que vienen diciendo hace rato, que es que no están preparados, insisten en lo mismo, no estamos entrenados para eso. Pero también dicen, bueno, salimos, pero no tenemos el marco legal, digamos, que nos proteja en caso de ser necesario actuar.
Claro, un marco legal que está dado por, como tú decías, las reglas de uso de la fuerza y también el proyecto de infraestructura crítica,
sí,
¿no?
Sí, esas son las dos patas legislativas que tienen en los cuales se podría enmarcar el despliegue militar. Son dos proyectos que van bien de la mano. El primero es reglas de uso de la fuerza. Los dos están en el Senado. La regla de uso de la fuerza, como decía, era para establecer los límites y por dónde ellos tenían que moverse al momento de usar su armamento. Eso es lo primero. Y en cuanto a infraestructura crítica, es dónde ellos van a poder desplegarse. Porque se habla de infraestructura crítica y uno se imagina, por ejemplo, un hospital, un cuartel militar. Pero con el tiempo se ha ido un poco abriendo este concepto también a zonas. En el COSENA, por ejemplo, según el acta que liberó el Ministerio del Interior el 14 de febrero, cuando el COSENA había sido el 5 de febrero, ahí la ministra del Interior hace una intervención y dice que una de las posibilidades, por ejemplo, era el despliegue en el intermodal de la Cisterna, o en la estación central, o en la estación de trenes, en la estación de buses, que eso también podría ser considerado como una infraestructura crítica. Ya se hizo con la macrozona norte, en la frontera. La frontera también fue nombrada como una zona de infraestructura crítica. Entonces ahí, despliegue militar. Entonces, esas son las dos normas por las cuales el ejército primero quiere resguardarse para poder eventualmente pensar en un despliegue. Eso es lo primero. Entonces, como eso también se va a demorar, estaba mejor que se discutiera ahí, que se tomaran los resguardos necesarios. Entonces, este debate público que se instala vuelve a girar la mirada hacia ello y también vuelve a acelerar la discusión sobre qué está pasando con estas leyes, por qué no se legislan. Entonces, ven ahí la posibilidad de que esto se tramite pronto y ahí ellos ya tengan que salir nomás.
Y a mi papá lo remataron porque le volvieron a disparar en su cuerpo y en sus piernas.
¿Eso fue recién, mamá? Si mira la sangre, ¿cómo está, mamá?
Fueron dos, hoy día casi mi hijo. Es un niño de 23 años.
El asesinato de un agricultor en Coyipulli y un trabajador forestal mapuche en Cañete, además del ataque con disparos al rostro de un joven camionero en la ruta que une Lumaco con Los Sauces.
Aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a sembrar su arma. Va a identificar blancos y van a haber bajas.
Ahora, como tú bien dices, se ha sacado a colación, se ha puesto como ejemplo la labor de apoyo que han prestado las Fuerzas Armadas en la frontera norte. Y ya en mayo de este año se van a cumplir 2 años del estado de excepción en la Araucanía, donde por lo menos el gobierno ha hecho un balance positivo. ¿Sabes qué balance hacen de estas dos experiencias, por así decirlo, en las Fuerzas Armadas?
Bueno, otro de los argumentos también para resistirse al despliegue en zona urbana es que ellos dicen nosotros ya estamos desplegados en la macrozona norte y en la macrozona sur. La macrozona sur iba a ser el estado de excepción, ¿no? Es una medida excepcional por un tiempo, pero claro, ya como dices tú, ya llevamos 2 años con fuerzas armadas tanto en la Araucanía como en algunas zonas del Biobío.
Hola Vivi, buenas tardes. Y que se van a prolongar por al menos 15 días, aquello es prorrogable. Ya se han estado desarrollando estos controles, patrullajes en la denominada macrozona sur y en donde rige este estado de excepción constitucional, específicamente en 4 provincias. 2 de ellas en la región del Biobío, la provincia del Biobío, la provincia de Arauco, y en el caso de la región de la Araucanía es la provincia de Cautín y Malleco, donde está rigiendo esta medida, donde se han desplegado cerca de 900 efectivos. Hay vigilancia aérea, se han desplazado además vehículos blindados para ver de qué manera entonces, en cierta forma...
¿Qué pasa con eso? Que también ahí tienen una fuga, por así decirlo, de personal, ¿no? Tienen un importante contingente desplegado en ambas labores. En el caso de la macrozona sur, son cerca de 1000 los funcionarios que están. ¿En qué consiste este despliegue? Se dispone, por ejemplo, de un jefe de la defensa. Entonces ahí está 2 semanas un general a cargo, después van turnando. Lo mismo con las fuerzas operativas, digamos. Ellos también tienen sistemas de turnos, que entiendo yo que van mutando cada 2 meses, por ejemplo. Entonces así también se les va dando descanso a otro. ¿Qué pasó en un comienzo? En un comienzo se decía, esto es una pantalla, no se ven las fuerzas armadas desplegadas, están solamente en las rutas, pero no están en adentro, no están en las zonas de conflicto más importantes. Entonces ahí también el Ejecutivo desplegó 8 bases militares para que ellos pudieran estar más cerca de algunas zonas más de conflicto y no solo en la ruta como se les pedía, como el estado de excepción acotado que se llamó en su minuto. Entonces cada vez ha dejado de ser más acotado el estado de excepción.
Claro, del momento que ya se empiezan a emplazar bases militares, se habla de un por lo menos un plan más permanente, ¿no?
Claro, es un plan más permanente, lo que también va desgastando a la tropa, como dicen ellos.
Y justamente todas estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando la tarea y nuestro rol principal. Yo creo que es un deber dejarlo en público conocimiento, yo sé que es parte de la discusión, pero son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad, porque son las mismas tropas que están equipadas, entrenadas para otras tareas, que tienen que derivar esta función principal hacia otros problemas que está teniendo hoy día el país.
Escuchas Crónica Estéreo, el podcast de actualidad de La Tercera. Hoy conversamos con el periodista Víctor Rivera sobre el debate por el rol de las Fuerzas Armadas en la crisis de seguridad.
Ahora, tal como tú dices, el propio ejército, el propio comandante en jefe del ejército, aludió a este argumento de que los funcionarios militares carecen de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado para una labor como la que se les está pidiendo ahora desde algunas municipalidades en situaciones urbanas. ¿Significa esto que desde las Fuerzas Armadas también pueden estar viendo venir una especie de reformulación en su propia formación? ¿Se está abriendo la puerta a ese debate? Porque el propio presidente, cuando esta semana dijo que incluso podría discutirse que pudiera existir un decreto presidencial que de alguna manera se saltara la discusión legislativa. En esa misma entrevista, él dice que hay que discutir nuevamente, y que es un tema que no es primera vez que lo menciona, lo que él define como el rol de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Supongo que se puede discutir qué tan de paz es el tiempo si qué tan la estamos sacando a la calle, pero es otro tema, ¿no?
Sí, bueno, esto también viene siendo observado con preocupación hace un buen rato ya, que se vaya como mal formando, por así decirlo, el espíritu, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, del ejército, más precisamente, porque cuando hablamos de Fuerzas Armadas decimos el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, pero claro, a los que se van a ver más, entre comillas, perjudicados al momento de salir va a ser el ejército. El 18 de enero, por ejemplo, del año pasado, el comandante en jefe le dijo a la Cámara de Diputados, justo en el inicio del trámite del proyecto de infraestructura crítica, y él aseguró, por ejemplo, que se estaba desvirtuando el rol principal de la institución. Entonces, esa fue la primera luz de alerta respecto de, ojo, nosotros no estamos tan cómodos con estas labores, ya estamos en el norte, o sea, solamente estaban en el sur, ahora nos van a mandar al norte, y hoy día ya estamos pensando en algunas zonas urbanas de la región metropolitana. Entonces, no es un misterio para nadie que existe una aprensión bien compleja para el ejército de que se está, por así decirlo, desvirtuando su formación. Eso por un lado, y también el otro tiene que ver un poquito con el ego, ¿no? ¿Por qué? Por lo que nosotros hemos podido hablar con algunos oficiales es que se están transformando en una especie de coayudante de las policías, ¿no? Se están haciendo cargo un poco de la pega de las policías.
Claro.
Que tampoco es muy común, porque ellos están para otras cosas. Por ejemplo, dicen, para eso un oficial dice, yo no me hubiese metido al ejército, me hubiese metido a Carabineros o a la PDI.
Mira, lo que han dicho desde el Ejecutivo es que esta no es una nueva postura, así lo dijo, bueno, el presidente Gabriel Boric, pero también sus ministros. A la pasada, de hecho, fue la ministra Carolina Toá que desde el Congreso enfatizó también en el proyecto de ley que hace meses atrás se había ingresado para poder discutir lo que dice relación con la ley de infraestructura crítica. Lo mismo.
¿Sabemos cómo está el nivel de comunicación por las vías institucionales, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa y desde el Ministerio de Defensa hacia el gobierno para canalizar de alguna manera, para visibilizar estas inquietudes más allá de, como tú dices, las presentaciones, las veces que los oficiales han ido a hablar con los parlamentarios sí. O las declaraciones que pueden hacer en la prensa?
A ver, ambos proyectos, el del RUF y la infraestructura crítica, donde han tenido intervenciones las Fuerzas Armadas, la está llevando principalmente el Ministerio del Interior. Si bien hay una conversación con Defensa, el Ministerio del Interior quien ha llevado a la tramitación de estos proyectos y también las conversaciones con las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, también el año pasado, no recuerdo bien el mes exacto, los auditores de las Fuerzas Armadas expusieron en el Congreso sobre qué les parecía el tema de las reglas de uso de la fuerza. Y ahí expusieron una serie de reparos que daban cuenta de que no estaban tan de acuerdo con algunos puntos porque se estaba dejando fuera el tema de la responsabilidad penal, ¿no? Que no se establecía bien cuándo ellos iban a ser imputados de algún delito, cuándo no, cuándo iba a ser protección personal, cuándo no. Y eso lo expusieron. Y eso generó bastante ruido en el Ejecutivo, principalmente en el Ministerio del Interior. Y a partir de ahí, ellos no fueron más, por ejemplo, a las comisiones. Entonces, la comunicación actual es entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Defensa con la Fuerza Armada, que es como lo que corresponde, entre comillas.
El gobierno tiene complejo utilizar todas las herramientas que establece nuestra institucionalidad con el objeto de elevar los estándares de seguridad. Ese es el objetivo central de las medidas que hemos adoptado durante todo este tiempo. Por cierto, eso implica eventualmente el despliegue de las Fuerzas Armadas. Pero entendemos que esto debe hacerse de forma seria y responsable, tomando todos los resguardos necesarios para que se cumpla el objetivo deseado. Y efectivamente, una medida de esta naturaleza de resultado. Y esta no es una idea nueva.
Mencionabas el tema penal. ¿Sabemos qué otros puntos del proyecto que se está discutiendo inquietan o son más sensibles para la Fuerza Armada?
Sí, en esa misma línea también está dónde eventualmente caerían ellos en caso de ser formalizado o procesado por algún hecho en el cual se enfrenten en la vía pública.
Yeah.
Porque por un lado está la justicia civil, que lo lleva la fiscalía, el Ministerio Público, y por el otro está la justicia penal, que están las fiscalías militares, ¿no? Entonces, ese debate también se está dando en el Congreso a través del proyecto de reglas de uso de la fuerza, ¿dónde estaría la responsabilidad penal de los funcionarios en caso de que se le imputara algún delito? ¿O en la justicia militar o en la justicia civil?
Y en el debate, sobre todo a partir de los últimos días, ¿tú crees que ha... ¿O sabemos si ha influido en la posición de los parlamentarios frente a este tema? Porque es distinto, naturalmente, escribir, acordar una serie de reglas de uso de la fuerza en teoría, ¿cierto? O incluso en situaciones como las que ya tenemos, como en la frontera o como en la Araucanía, a imaginarse a los militares en el paisaje urbano, ¿no?
La primera aprehensión surgió en Revolución Democrática, en el partido del oficialismo. Ayer escuchaba a la diputada Maite Orsini. Se intentaba separar, ¿no?, de lo que estaba solicitando el alcalde Bogdanovich. En cambio, en el Partido Comunista, lo que también se ha visto resistencia a esto, la diputada Carol Cariola también reacciona a lo mismo, dijo que se abría esta posibilidad, pero después ella hacía un matiz en su cuenta de Twitter, decía que no era tan así, porque lo mismo, no estaban preparadas para asumir este tipo de desafío las Fuerzas Armadas, para el control del orden público. Y en la derecha, lo que se ve y lo que ha generado es más bien sorpresa, por lo que hemos podido ver, pero marcando más la posición política porque antes rechazaban a los militares y ahora no. Como que se han mantenido al margen.
Aquí hay dos temas, ¿no es cierto? Uno es un reconocimiento oficial de que la situación en materia de seguridad ciudadana está crítica. Lo vivimos los alcaldes en distintos puntos del país todos los días. Por lo tanto, la verdad es que es el desmentido más categórico a que estamos mejor que hace dos años. Pero tiene un segundo problema, y es que los militares están entrenados para la guerra, no están entrenados para las ciudades. Entonces mi pregunta es, ¿los van a entrenar? ¿Les van a dar otro tipo de equipamiento? Y si llegan a tener que disparar, ¿los van a defender o los van a acusar por violación de derechos humanos?
La alcaldesa Evelyn Matthei sí dijo que este debate era casi artificial si es que no había justamente un respaldo legal para las propias Fuerzas Armadas.
Claro, lo que también generó un cambio de posición es extraño, ¿no? Por un lado, la alcaldesa Matthei diciendo no usemos a los militares, y por el otro, el alcalde Odanovich diciendo que sí. Incluso la alcaldesa Iracy Hasler también manifestó, claro, una posición favorable a esta idea del alcalde Odanovich, lo que generó un escenario bastante extraño. Pero lo que sí coinciden todos es la necesidad de un marco legal.
Yo le quiero recordar a los televidentes que el ejército de Chile ha participado en operaciones de paz en Haití durante cerca de 20 años. Más de 12.000 efectivos del ejército chileno han participado bajo la bandera de Naciones Unidas haciendo un trabajo de orden público en Haití. Si se puede hacer en Haití, ¿por qué no se puede hacer en Santiago?
Ahora, hay quienes también han levantado, me imagino que no será una posición mayoritaria y para muchos resulta delicado de mencionar, pero he visto por lo menos en entrevistas quienes han levantado el tema o el ejemplo más bien de lo que hizo el gobierno de Noboa en Ecuador, que es como una especie, no es tan así, pero por ponerlo en simple, es como una amnistía preventiva de alguna manera, como una especie de escudo, ¿cierto?, que se les da una garantía finalmente que se les da a las Fuerzas Armadas para garantizarles, valga la redundancia, que no van a tener problemas si es que se ven enfrentados a determinadas situaciones.
Algo similar pasó en la discusión de la ley Naín Retamal, cuando se estaba discutiendo sobre lo mismo, pero para las policías, donde, entre comillas, ganó la posición de las policías de que se hiciera una serie de excepciones para que ellos fueran procesados en caso de, como que, por ejemplo, si lo atacaban con piedras, ellos estaban capacitados para disparar, por ejemplo. Siempre la discusión ha sido el uso proporcional de la fuerza.
Claro, claro.
Entonces lo mismo pasa con las fuerzas armadas. Es como ya, ¿cuándo voy yo a ocupar la fuerza si es que me atacan con piedras? Porque yo no puedo responder con piedras. Entonces yo de otro en mi armamento. Entonces, ¿qué pasa si disparo? Ahí, claro, voy a caer en una situación judicial compleja. Ellos no dicen que nosotros aquí no queremos carta blanca.
Claro.
Pero sí un marco legal donde funcionar.
Víctor Rivera, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Francisco.
Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Les recordamos que este es nuestro último capítulo de Crónica Estéreo como podcast diario de La Tercera. Pronto volveremos en un nuevo formato. Muchas gracias.